Bienvenidos un día más a Ni Tanto Ni Tan Serio. Bueno, yo estoy aquí con un Guillermo que está más en cuerpo que en persona.
Buenas tardes, o buenos días. Sí, hoy estoy...
No sabes ni qué hora es hoy.
Hoy he dormido relativamente poco, así que vengo aquí en persona, pero en mente quizás estamos a mitad de fuelle.
¿Estás para restaurar, Guillermo?
Sí, no, tengo la misma cara que el San... ¿Cómo era? El San Jorge de Estela.
Te has enterado, ¿no?
Sí, me he enterado. Esa gran restauradora, pues parece ser que lo de Leche Homo ya ha creado una propia escuela de arte y a partir
sí,
de ahora...
es una nueva tendencia en la restauración que es el lo hacemos mal porque podemos.
Porque podemos. De hecho, precisamente mucha gente está comentando que quizá el cura... Pasando de ser tonto y de tener una cara, más cara que espalda, de no haber avisado al ayuntamiento para restaurarlo, se está comentando que es posible que haya visto negocio ahí y que el tío sea un zorro total y ha dicho, aquí voy a sacar yo dinero y aquí voy a restaurar, porque de hecho, bueno, no lo ha restaurado él.
No, él se lo ha encomendado a una empresa que se llama Karmacolor y lo ha restaurado, es que es brutal, lo ha restaurado una señora que es profesora de manualidades. Que...
restaurar una estatua de madera del siglo quién sabe cuál. O sea...
No sé si es de madera, de bronce, pero o sea, estamos hablando de una escultura con bastante peso histórico, es bastante importante allí, y pero por lo que está leyendo, lo han restaurado con una técnica que es imposible de rehacer después porque le han puesto yeso o algo así.
Sí,
y se ve que eso no...
por lo que yo he visto en las noticias hoy, es que precisamente el hombre ha tenido la brillante idea de decir que lo restauraran. El tema está en que la crack que ha hecho la restauración, que venía de una empresa de manualidades...
Gran maestra.
Era en plan de... Ay, es que esto, si yo lo pinto, se va a quedar como grumo de la madera antigua. Entonces, ¿por qué no lijarla?
Todo aquí es que es muy grave. O sea, luego, yo por lo que he estado mirando, pues veo que puede ser que este tío lo haya hecho con buena intención en el sentido de... Vi lo que pasó con el Leche Homo.
Claro.
Esta mujer ha hecho negocio, porque el Leche Homo, tú sabes...
Claro, el tema está ahí, que es posible que el hombre haya tenido la vista de negocio,
sí,
en plan,
sí,
esto se va a convertir en una atracción de España, pero vamos.
Es un nuevo tipo de vanguardia.
una nueva escuela de arte total.
Sí, es que... el mancoísmo.
Y de hecho, ¿no me habías comentado que la empresa esta se habían cabreado, no sé qué?
No, la empresa ha subido a su cuenta de Facebook vídeos en plan de, mirad cómo lo hemos hecho, qué guay, mira cómo mezclamos la masilla, cómo pintamos, y claro...
Cómo hacemos el destrozo.
Sí, sí. Es como cuando los de Daesh graban un vídeo decapitando a gente, pues igual,
es que
sí, es esa línea.
Mirad cómo lo hacemos.
Mirad el delito. Y claro, el colectivo de lo que venís siendo los restauradores, pues a lo mejor se ha mosqueado un poquito.
Hombre.
Porque... 4 años de carrera, salen ahí al mundo sin trabajo...
Y luego llega una empresa de manualidades y te hace esto.
Sí. Además es que se ve que ni los consultaron y por lo que dicen van a denunciar porque pueden meterlo dentro como que se ha atentado contra el patrimonio histórico y tal. Veremos cómo queda.
Por algo lo comentamos aquí Ni Tanto Ni Tan Serio, porque desde luego esto es una clase de delito.
Están para encerrar. O sea, el cura y la señora están para encerrar.
Desde luego, madre mía. Pues bueno, ¿qué vamos a ir arrancando hoy?
Pues vamos a empezar con la ya clásica sección de cuentos chinos.
Estás escuchando Ni Tanto Ni Tan Serio en UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Señores, cuentos chinos. Como ya sabéis, es la sección donde traemos algún capítulo o alguna salvajada de las series. Ese lugar mágico donde los guionistas pueden hacer lo que quieran sin ningún tipo de información.
Y cuela.
Y cuela. Eso es lo más grave. Y bueno, hoy creo que me traías algo fino, me has dicho.
Además, fino y fresquito, porque justamente ayer, que no tenía nada mejor que hacer que ver Mentes Criminales, para que veas hasta dónde llegaba la decadencia.
O sea, era un día de estos de estar por casa en gallumbos, querer morirse.
Con ganas de morir, sí, total.
El calor del verano está haciendo daño, ¿eh?
Sí. Te funde neuronas totalmente, como la restauradora esta. En fin.
No, es a lo que ha fundido en la cultura.
En fin, pues un caso de Mentes Criminales que además lo vi, pero no me esperaba encontrarme tan tremenda joya, justamente en esa en la casualidad de verlo y tener algo que traer al programa. La verdad, no me lo esperaba. Pongo en situación de lo poco que me enteré, porque ya lo vi empezado ya el argumento, entonces tenía que, con mi inteligencia suprema, tenía que ir intentando extrapolar qué es lo que veía para
tenías para que ir reconstruyendo la escena del crimen.
Entonces, aquí estamos en un, por lo que yo vi cuando me metí en el capítulo y empezó la decadencia. Lo que pasaba en el capítulo era que se ve que había un señor, señora, que se dedicaba a poner bombas en sitios concurridos, cafeterías, no sé si teatros también. El caso es que había una o dos había atentado. Y resulta que, no sé si por un chivatazo o porque el equipo de mentes criminales movió hilos, algo paranormal, y por lo que sea descubrieron cuál iba a ser el próximo atentado.
¿A través de la Ouija?
Sí, a través de la Ouija o algo. No lo sabemos, no lo sé, no lo vi. Pero el tema está en que consiguen prever dónde va a ser el próximo atentado y se ve que cuando llegan allí se encuentran todo el chiringuito de la bomba montada y tal y cual.
O sea, encuentran el petardo.
Exacto. Hasta ahí la teoría era que, pues, ataques terroristas, terrorismo islámico.
Estados Unidos, exacto, bombas...
Estados, sí, Unidos, bombas, pues hasta ahí la teoría principal de mentes criminales era que esto se debía al terrorismo islámico.
Hay que ver cuánto miedo les metió que les colaran un avión entre dos torres.
Hombre,
¿eh?
Hombre.
Qué asusta, pero qué joder, asusta, macho. Bien.
Y siendo esta la primera teoría, cuando encuentran la bomba, la llevan a analizar al laboratorio, se ponen todos así como si fuese eso una comuna hippie, todos alrededor de la bomba, y van hablando, en plan, pues yo que sé de esto, te digo...
Adoremos al C4.
Adoremos. Y ahí, dentro de ese consejo de sabios, de ilustres ignorantes, empiezan a hablar. Y la chica que más sabe sobre bombas del equipo, la especialista en armamento, analiza la bomba, están todos allí. Y bueno, todo esto, repito, con la teoría del terrorismo, ¿no? De un terrorista islámico. Y una vez empiezan a analizar la bomba, la chica dice que esto parece de principiantes, que el método de encendido de la bomba, que el cableado está como muy mal hecho, que no lo ha hecho alguien que realmente entiende del asunto, que es todo hecho como deprisa y corriendo y mal hecho, ¿no? Y entonces el iluminado de turno...
Nuestro personaje favorito,
que no recuerdo el nombre, pero es el que tiene el pelazo de mentes criminales, que se supone que es el tío más listo de ahí.
El largo escuchimizado que parece que le pega el profax,
sí, ¿sí? Exacto, exacto. Pues justamente ese, cuando escucha esto de que la bomba ha sido preparada así rápidamente, de que no está hecho esto por profesionales, el tío dice, pues entonces podemos descartar que esto ha sido un acto terrorista. Comienzan a hablar, tal, de, ¿por qué se ponen bombas?
Vale, pero espera,
para llamar la atención,
dame
tal.
Un segundo. Es que, o sea, directamente solo porque el aparato
sí,
parece casero,
sí,
descarta el terrorismo.
Sí, totalmente.
O sea, esto no puede haberlo hecho un terrorista. Ellos... porque esta gente son ingenieros.
Claro,
o sea,
claro.
Si no te haces ingeniero no puedes ser terrorista. Llega a Daesh y te dice, no, tú.
Tú necesitas...
No te dejamos hacer un atentado si no tienes aquí...
Claro.
...estudios superiores.
El tema está ahí. Empiezan a divagar y sí que es verdad que hacen un par de ideas que están muy bien. Por ejemplo, sí que es verdad que el terrorismo cuando da un golpe, lo intenta dar fuerte porque precisamente se intenta generar ese miedo con la actividad, claro, terrorista.
De hecho, más que hacer daño, se busca,
claro,
que sea llamativo.
Si hace daño, mejor para ellos, pero claro, sobre todo debe de ser algo llamativo, claro, que sea una demostración de poder, por así decirlo.
Lo importante no es el daño causado, sino el miedo,
claro,
generado.
El miedo generado y
la alerta, claro.
Exacto, y la alerta que se pueda generar en los países. ¿Qué pasa? Esas ideas sí las dicen. Por ejemplo... pues están comentando, ¿por qué se ponen bombas? ¿Por qué una persona es capaz de poner bombas, tal? Y el tío este, el iluminado, a partir de ahora lo vamos a llamar... El iluminado.
Lo peor es que esta ya es la segunda vez que sale en esta sección este señor.
Sí.
Porque cuando hablamos del asesino del hacha...
Sí, cierto.
En ese episodio, que, por cierto, entrad en la web... En Radio La Carta,
Radio
UPV,
La Carta.
Por favor, escucharos los viejos.
Tremendo programa.
Claro, los que no sepáis de qué estamos hablando, ya sabéis dónde encontrarlo. Tremendo programa, como dice Guillermo. Y perdona por la interrupción, sigue contándome.
¿Qué te estaba diciendo?
El iluminado llega.
El iluminado.
Y dice, no puede ser terrorismo.
El iluminado sí que dice algunas ideas, como hemos dicho, de que pues se ponen bombas, sobre todo, aparte de por el daño que realizan, para llamar la atención y generar una alarma y intentar, pues eso, llamar la atención a los medios, a la policía y tal. Entonces, ¿qué pasa? Este tío, cuando ve que la chica le dice que esto ha sido algo así hecho muy rápido, que no es de profesionales y tal, el argumento es, entonces podemos descartar que ha sido un acto terrorista. inmediatamente después todo el equipo está de acuerdo. Este, sí. Tengo que recalcar que el argumento se queda aquí. Es en plan de, ah, eso, pues entonces pues, lo podemos descartar.
Si lo dice el iluminado.
Y supongo que el equipo, por alguna razón de peso del guión, por conveniencia de guión, dicen, pues sí, será verdad que claro. Esto no puede ser un acto terrorista.
Entonces, según los guionistas de Mentes Criminales, si claro. Parece hecho en Art Attack, no es terrorismo.
No es terrorismo. Y ahora vamos con el golpe en el hocico a este guión. ¿Acaso es necesario que para ser terrorista te tengas que sacar una ingeniería mecánica? Es que no, vamos, en fin, se cae por su propio peso el argumento, pero por si hacía falta lo hemos traído aquí hoy.
A mí es que me ha gustado el argumento, entonces tengo como el picorcito de ponerme
claro,
a tope con ese
claro.
Tío. En plan de, sí, yo a tope contigo,
es que,
lo que tú digas.
Es que es en plan, ¿podemos descartar el terrorismo? ¿Por qué? Porque soy un crack y punto. O sea,
si parece casero será de la falla.
Si parece casero será de la falla. Y entonces, ¿cuál es la realidad de esto? Pues como hemos dicho, que vamos a ver, sí, evidentemente, en un comando terrorista, por llamarlo de alguna manera, porque he dicho comando porque es lo primero que me ha venido a la mente, pero los terroristas, o el terrorismo islámico en este sentido, no requiere un título universitario para sus filas, que si lo tienen mejor, porque realmente para todo lo que pretenden hacer a nivel de ataques, está claro que se requiere gente que de algo entienda, por algo reciben experiencia de combate cuando van allí. Dentro de la propaganda del propio terrorismo islámico muchas veces entran manuales de armamento, sí, químicos...
Y eso. Además cuando intentan recaptar siempre buscan eso, sugerir o decir, inculcar en las personas que están recaptando que se formen.
Claro.
Si entran sin formar, que se formen.
Se produce,
es verdad,
se produce
lo
una
pretenden.
Formación en la radicalización violenta, se produce una formación cuando una persona ya está dentro, más que nada simplemente para ser útil dentro del grupo terrorista.
Claro, pero de ahí a tener un conocimiento de explosivos...
Es que...
Ya no un conocimiento, un acceso.
Ese es el tema, que es a lo que voy. Es a lo que voy, ya no el acceso, sino que aunque fuese algo casero, el argumento de esto no puede ser terrorismo porque los terroristas son unos máquinas en lo suyo. Vamos a ver, estamos en una situación en la que se está cogiendo a gente de a pie y están cayendo dentro de redes de radicalización violenta y acaban formando parte de las filas del terrorismo islámico. ¿Qué trae esto? Esa gente que se ha formado no te va a hacer una pedazo de bomba a distancia a la primera. Entonces cuando vi esto me chirrió de tal manera que dije, por favor, necesito por lo menos aclararlo, por si cabe alguna duda.
No vaya a ser que nadie se lo crea. No, pero además es que lo hemos comprobado ya, que a día de hoy la gente que está captando, Daesh, no son gente formada, buscan cuanta más gente mejor. Lo,
claro.
lo que quieren es tener una red desconectada de gente muy difícil de localizar, sin formarlos ellos mismos, porque así no puedes establecer un vínculo que sea más difícil de detenerlos a todos y que puedan actuar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y a lo que les instan es eso, aunque sea salir a la calle con una navajilla
claro.
y empezar a pegar cuatro navajadas.
Ya no solo hablamos de la necesidad de tener esa capacidad operativa de poder hacer un atentado a gran escala. Simplemente, muchas veces, solamente con el hecho de que compartan toda la propaganda que trae el Daesh, todo ese tipo de... Incluso estos manuales, que son cosas prohibidas. Hay manuales que están, entre comillas, mal vistos por la ley... Precisamente por esto, porque dan una capacidad y unas herramientas a la gente que los tiene que no van a favor de la seguridad ciudadana, por decirlo de alguna manera fina.
Para nada. De hecho, ahora mismo están buscando un nuevo tipo de ataque, que es ese, ¿no? Ya no es el ataque llamativo de un explosivo o cuando entraron en la sala Bataclan, sino están buscando un tipo de ataque que sea repentino, inesperado y en cualquier lugar. Ya no tanto al número de víctimas que tenga,
claro.
sino a lo sorpresivo que es y el miedo que genera.
Es la diferencia también, se puede comprobar si comparamos con el terrorismo de ETA. Un terrorismo que sí, que tiraba mucho de este tipo de ataques, de bombas, sobre todo también precisamente por el carácter político más localizado, por decirlo de alguna manera, de sus pretensiones políticas, sí que muchas veces los objetivos eran objetivos
eran objetivos muy concretos.
Claro, objetivos políticos y objetivos de muy concretos.
Que hubo mucho daño colateral, también se ha dicho,
claro.
porque un explosivo es lo que tiene, pero generalmente buscaban, muchos eran secuestros también, de secuestros,
claro.
nos metemos en un zulo y pedimos un rescate.
Y ahora aquí lo que se busca es que esto se haga una cosa mayoritaria. El terrorismo islámico busca adeptos porque... Ahora las están pasando un poco mal, bueno, mal para ellos, obviamente, porque están perdiendo los territorios allí. Entonces ya, digamos, es la maniobra desesperada de vamos a intentar difundir esto, que ahí están las redes de captación y todo esto. ¿Qué pasa? Descartar que fuese un acto terrorista solamente porque la bomba era una chapuza,
A ver, es una locura.
Nada más lejos de la realidad.
O sea, es una locura y de no haberle dado dos vueltitas. El guionista se había levantado esa mañana tonto, no sabía cómo rellenar. Pues eso, le habían pedido una redacción de 200 hojas para grabar a la tarde siguiente y lo que más me
chirrió no fue ese argumento de cómo esto es una chapuza, no es un acto terrorista. Es que el resto del equipo ni siquiera sintió. Es como, si lo dice el iluminado, pues...
Pero, Eje, tú mírale. Tú cuando ves a ese chaval, le ves y dices, a ver... Si no me creo lo que dice, ya no le queda ningún tipo de... Ya no tiene sentido que esté aquí,
claro,
porque
claro.
Es que no aporta nada más.
Así que la idea es esa, básicamente, por ir cerrando la sección, no todos los terroristas se han sacado un grado en ingenierías y, básicamente, esto es una formación que el propio grupo terrorista Daesh propone y casi fuerza a toda esta gente radicalizada, pero realmente mucha gente radicalizada es gente de a pie que acaba formando parte de sus filas, así que no nos esperemos grandes actos porque precisamente el objetivo es que y la ideología es que con cualquier tipo de ataque, por mínimo que sea, ya va a ser suficiente para las pretensiones que tiene el Estado Islámico.
Lo que pretenden es generar miedo y es lo que no se les puede permitir. O sea, no podemos caer en dejar que nos asusten. Esa es la cosa. A partir de ahora no sabremos cómo estará la cosa. Sabemos que, oye, pues la guerra allí la están perdiendo, pero... también hay que reconocer que en España, esto no hemos hablado mucho de ello, pero en España tenemos un muy buen sistema de defensa terrorista. Uh-huh. De hecho, lo estamos exportando.
Por desgracia, por haber tenido un historial bastante grande, pero dentro de lo malo, ahora mismo somos uno de los países europeos que mejores herramientas tiene tanto para combatir el terrorismo como para tratar de lidiar con las consecuencias de un acto terrorista.
Aquí, por lo que sea, claro. En los 80, en los 70, pues estuvimos...
Aquí ya se han recibido palos y por lo menos esa, la suerte es que ahora, dentro de lo malo, tenemos esa capacidad.
Aquí han pasado cosas, pero bueno, ahora tenemos una capacidad de respuesta, ¿no? Como dices, que es muy buena y es casi pionera. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar eso y ver cómo sigue desarrollándose. Pero sobre todo no hay que dejar que nos pueda el miedo. No podemos dejar que nos pongan en jaque, que es su objetivo.
Que mira, precisamente por eso, eso quería una cosa comentar, que precisamente mucha gente critica que se le quite hierro a estos actos terroristas, ya sea desde el humor o desde la sátira. Porque se piensan que esto es como un tipo de hacer burla. Precisamente, a nivel teórico, eso es lo que combate el terrorismo a nivel social. Porque estamos hablando de quitarle hierro y quitarle el miedo que ellos intentan provocar. Con el humor, con la sátira y llevándolo al absurdo. Y es algo que, desde luego, yo defiendo.
Es que es eso. Si dejas que te asusten, ganan. Porque ellos lo que quieren es cambiar nuestro estilo de vida. Y es lo que no podemos permitir, entonces... Pues,
es una forma, es una herramienta que tenemos la sociedad, con el humor, con la sátira, de quitarle ese hierro y quitarle esa seriedad y ese miedo que pretenden implantar y que al fin y al cabo su objetivo es ese.
De los mejores días que he pasado en Twitter y de los que más orgulloso me he sentido de este país fue cuando salió a amenazarnos el hijo de la Tomasa,
y se le hizo tanta burla que al fin y al cabo eso se quedó en una anécdota.
3 días de memes... ¿Cómo me pude reír?
Y al fin y al cabo fue la reacción ante una amenaza seria de atentado. Claro. Y gracias a eso se quedó en nada y muy precisamente no sabemos cómo estaría ese chaval.
No ha vuelto a aparecer ese tío.
No ha vuelto a aparecer, así que mira, por una parte...
Yo creo que fue en plan de... Que ¿Tú eres el que había dicho que sabías hablar castellano? Anda, ponerlo aquí que nos lo cargamos también.
No salgas de casa, haz el favor, hijo de la Tomás. Así que nada, con esta idea y con esta pequeña crítica social que hemos hecho, yo creo que podemos continuar ya con la sección gorda de hoy.
Sí, traemos un temita de divulgación, así que un poquito de música y ya. Ahora entramos a lo bueno.
La criminología en detalle en Ni Tanto Ni Tan Serio. UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Bueno, vamos a ser sinceros.
Esta música te pone en tu sitio, ¿eh?
Sí, sí, pero vamos a desentrañar un poco los mecanismos de cómo organizamos estas cosas. Por cuestiones técnicas, que no vamos a desvelar, hemos tenido que hacer el guión y preparar un poco con más prisa de la que solemos.
Más prisa de la habitual, sí.
Nos gusta prepararlo con algo de tiempo y poder desarrollar las ideas, pero esta vez, bueno, hemos tenido que correr un poco... Y es que se ha producido una cosa muy graciosa, culpa mía también, que Guillermo me dijo, vamos a hablar de un tema que es la criminología ambiental, y yo entendí la criminología medioambiental.
Medioambiental, sí.
Que es otro término que ya traeremos, que es la green criminology, y a lo mejor llevaba una hora, dos horas.
Y aquí el crack se ha pegado su repaso teórico de su vida.
Me he pegado una currada. Sí. Luego te enseñaré los manuales que he sacado.
Y justo cuando había acabado y me lo ha pasado en plan de, tengo esto, ¿qué hacemos? O sea, le damos el veredicto y le he dicho, está perfecto sobre todo porque no es lo que tocaba.
Ha sido un momento de mirar y decir, hostia puta, que habíamos hablado de hacerlo de otra cosa.
Estaría todo perfecto de no ser porque no es lo que toca. Así que nada, pues nos ha tocado deprisa y corriendo realizar esto, pero bueno.
Todo.
Pero bueno, teníamos tablas, no pasa nada.
Sí, a ver, también sabemos de lo que estamos hablando. Puede sonar a prepotente, pero bueno, las cosas como son, sabemos de lo que estamos hablando, entonces no nos
dentro de nuestro límite de posibilidades.
Claro, a ver, somos más tontos que pegarse de cabezazo contra una pared, las cosas como son. Pero bueno, aquí estamos haciendo nuestras cosas.
Así que, ¿qué traemos?
Criminología ambiental, que es uno de los puntos más revolucionarios dentro de la criminología. ¿Por qué? Porque cambia el punto de interés. La criminología históricamente siempre se ha centrado en lo que se llama el victimario o el criminal.
El delincuente.
Exactamente. Siempre ha centrado ahí el punto. Y entonces, de repente, por unas cosas que ahora explicaremos, alguien dice,
¿y si ampliamos?
Claro, ¿y si miramos algo más? ¿Y si no todo es el criminal? ¿Y si el ambiente, el entorno también favorece? Vamos a estudiar eso. Entonces surge una rama de la criminología, que es esta que hemos comentado, que su objetivo final es la prevención, que como nosotros ya hemos dicho muchas veces, estamos a tope con eso.
Estamos a tope porque es lo que mejor funciona.
Está demostrado y ojalá que en este país empiecen a aparecer más planes de prevención, que muchos criminólogos que están saliendo ahora tengan puestos de trabajo para poder llevarlos a cabo.
Y dinero.
Y dinero, sí. De hecho, este programa nace un poco por eso, por querer dar pie y que la gente vea lo importante que es la criminología, todas las cosas buenas que se puede hacer, y darle el respeto que tienen en otras partes, tanto de Europa como en Estados Unidos, donde es puntera. Un criminólogo allí es como lo que puede ser aquí un médico. O sea, no podéis llegaros a haceros una idea de la diferencia.
De la importancia y de la diferencia con España de la criminología.
Sí, sí. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de criminología ambiental.
¿De dónde viene esto, sobre todo?
El precursor es lo que se llama la Escuela de Chicago. Estamos hablando de 1920, 1930, en ese rango nos movemos. Y aquí un grupo de sociólogos, ¿vale?, se proponen explicar todos los problemas sociales que están apareciendo en la ciudad de Chicago. En esta época la ciudad de Chicago está creciendo y entonces empiezan a analizar todo lo que pasa. Empiezan a recolectar datos ya más allá de
demografía, de socioeconómico.
Empiezan a recolectar datos de dónde están ocurriendo tanto crímenes como problemas sociales, como detenciones.
Un inciso.
Dime.
Un inciso, simplemente recogiendo datos. Algo que sin eso nosotros no podemos trabajar.
Efectivamente.
Acaba el inciso, puedes proseguir.
Esto es. ¿Puede ser una pequeña puñalada que lances a cierto.
Sí.
A cierto organismo del gobierno?
A cierto organismo no, al gobierno español.
Porque a lo mejor alguna vez hemos entrado a ver los datos oficiales.
¿Vamos a hacer un trabajo de. Un estudio sobre la evolución de tal delito? Vaya. El no Ministerio datos. De Interior no tiene datos de esta evolución.
Y si pues los tiene, no te ha englobado cuatro. Y si los tiene, te ha englobado cuatro delitos y es como, toma. Y tú dices, vale, pero si me metes todo en el mismo porcentaje, ¿yo cómo sé lo que tengo que hacer?
Efectivamente, no se puede trabajar en la prevención y en el estudio de un delito sin datos. Y precisamente el gobierno nos pone trabas en esto.
O sea, los criminólogos en España somos magos. Porque tenemos que sacar de donde no hay, pero bueno.
Saltando esta crítica, volvemos.
Sí, volvemos. Estamos en la Escuela de Chicago, pues estos sociólogos empiezan a centrarse en la estructura de la urbe, en cómo está creciendo la ciudad, cómo se está construyendo, y hablamos de construir en nivel literal. Construir los edificios, construir los parques.
Infraestructura,
sí,
totalmente.
Carreteras. ¿Dónde se está alojando la población? Porque allí está apareciendo, ¿no?, sectores muy marginales donde viven los trabajadores, todo el proletariado que trabaja en fábricas y en la construcción, incluso los propios de la construcción, y que están mucho más aislados, tienen un bajo nivel económico, etcétera. Entonces se va viendo todo el mapeado y empiezan a ver, ¿no?, toda esa organización metropolitana y se dan cuenta de, por ejemplo, muchas veces de las detenciones de gente de clase alta ocurren en esos barrios de clase baja. Es decir, la gente de bien que comete delitos no los comete en su zona. Se va a una zona donde ya hay un problema criminológico a cometer más delitos. Y a partir de ahí, bueno, esto no quedó tan anecdótico, pero se quedó un poco sin trabajar y se fue desarrollando. Y entonces, en los 70, surge de lo que nace esto, que eran unas publicaciones de arquitectos. Los arquitectos empiezan a hablar del espacio defendible, ¿no? Empiezan a criticar ciertos proyectos urbanísticos que se han hecho pensando en hacerlo rápido y sin gastar nada de dinero, invertir nada de dinero, que tienen muchos guetos, muchas callejuelas que no llevan a ningún sitio en Estados Unidos.
Que al fin y al cabo son fallos de seguridad, o al menos de un fallo en la construcción desde la percepción de la seguridad.
Problemas de alumbrado, callejones sin salida, calles estrechas, pocas avenidas. Empieza a haber un enorme problema a nivel arquitectónico de la propia ciudad. Y entonces surge esta idea, ¿no?, que decíamos, de espacio defendible y la vigilancia natural. Que la vigilancia natural es algo tan simple como un parque en una zona muy concurrida desde donde hayan muchas ventanas de cara a ese parque. Y eso ya solo genera un problema, genera un miedo en los propios criminales de delinquir, porque hay muchas probabilidades de que alguien les observe.
Y esa sensación de pueden verme, queráis o no, es una barrera psicológica muy clara a la hora de cometer un delito, que es lo que aquí es lo que podemos introducir el concepto muy por encima de delincuencia de oportunidad.
Exacto.
Que son, por ejemplo, delitos de robos con violencia a menores o incluso agresiones sexuales o cosas así, simplemente porque ciertos entornos, por sus características, por ejemplo, poca iluminación, un callejón sin salida y sin ventanas y sin viviendas, generan una oportunidad que, sin existir esta oportunidad, la persona encargada de realizar ese delito tendría unas barreras que le harían pensar, o unas dificultades mentales a la hora de, vale, aquí puede que me vean porque hay mucha iluminación, hay muchas viviendas, entonces, como que digamos, por decirlo de una manera más banal, que me tira para atrás y no lo cometo. Ese es el concepto de delincuencia de oportunidad.
Y aquí siempre nos tiran la misma crítica, que es, bueno, pero los delincuentes no van pensando en si aquí tienen una buena si este sitio es favorable a ellos o no. Es cierto, la gente no va pensando si esto
es inconsciente.
Favorable. Exacto. ¿Cuántas veces nos pasa entrar en una calle y decir, hostia, y te da una mala sensación y no hay nada? O sea, no hay nada que digas...
Claro.
No hay gente y no dices, me va a saltar alguien, pero
es una evaluación,
pero tú ya lo notas.
Es una evaluación que se realiza in situ y de manera inconsciente.
Pues eso mismo también pasa con los criminales, pero ellos, en vez de decir, ostras, por aquí no. Ellos dicen,
aquí me pago yo el viaje de fin de año.
Los cubatitas esta noche salen subvencionados por la cartera de otro.
Sí, totalmente. Así que bueno.
Me acaba de venir un chiste más malo.
Pues por favor, no hagas que decaiga.
Bien, pues estos son los antecedentes. Entonces, Guillermo, te pido una definición.
Entrando en materia, bien, ¿en qué se centra esto de la criminología ambiental? Bien, pues no como mi compañero creía, en los bosques y...
ni en los bosques, ni en lo de montar parques. Bueno,
no.
Lo de montar parques sí, justo, mira.
Eso ha sido lo que
me la ha liado, los parques. La culpa es de los putos parques.
Así que, ¿en qué se centra la definición? Se centra en las dinámicas del crimen. Es decir, podemos decir aquí algunos puntos. Por ejemplo, ¿dónde y cuándo ocurre el crimen? ¿Cómo se maneja la situación del crimen en ese... O delito, no crimen. No estamos aquí matando gente y no deberíamos. Delito.
Es que el crimen siempre suena algo sangriento.
Exacto,
pero realmente...
vamos a llamarlo en delito. Que aquí, con la delincuencia de oportunidad, realmente... Ahí estamos, sí. Ha sido fallo nuestro. Delito es la palabra que más se amolda.
También llamarlo delito es más a que... os suene a vosotros, queridos oyentes, a algo más tranquilito.
Sí.
Porque realmente nosotros por crimen entendemos cualquier cosa,
pero
entendemos que lingüísticamente existe
impacta
esa connotación.
Impacta más.
Exacto.
Por eso, en las dinámicas del delito, es decir, dónde y cuándo ocurre el delito dentro de una población, o sea, en la calle en sí, cómo se manejó la situación, cómo fue la dinámica de ese delito, quién estaba involucrado, qué tipo de personas fueron las víctimas, qué tipo de personas fueron los victimarios y... ¿qué llevó, digamos, a la génesis del delito? ¿Cuál fue la situación que provocó que ese delito se produjese? Ya sé, vamos, cualquier cosa. Puede valer cualquier cosa, puede ser una génesis del delito o puede incidir en la génesis del delito. Bien, aparte de estas dinámicas del crimen, también se estudia, como ya hemos dicho, y esto viene de la escuela de Chicago, cómo influye el entorno en el que se encuentra la escena del delito, por decirlo de alguna manera, cómo influye el entorno en... ese delito, en la comisión de ese delito, ¿de qué formas ha influido el entorno en el que se encontraba la escena del delito en la dinámica de cómo se ha producido el hecho, en la persona que ha cometido el delito a la hora de pensar en cometerlo, de la víctima en generar esa oportunidad por estar donde estaba, en el lugar equivocado, en el sitio equivocado, esa oportunidad que ha visto el victimario para realizarlo? Pues ese es el estudio en cómo influye el entorno físico en sí, todo lo que hay alrededor de esa escena del delito, en la comisión del propio delito.
Claro, y no hablamos solo de un delito concreto, sino de un conjunto de delitos iguales. Creo que lo he dicho un poquito mal, me explico. Zonas donde hay un alto incremento de delitos contra la propiedad privada, donde hay mucho atraco, zonas donde se está cometiendo, yo qué sé,
robos al vuelo, de carteras,
sí,
de móviles,
exacto, o robo de coches. Hablamos de unos crímenes que se repiten en ciertas zonas. Hay un patrón, no a lo mejor en la misma calle, pero sí en el mismo barrio. Hay un patrón de este delito es muy fácil que en este barrio se cometa.
O simplemente, claro, cuando se registran números, si es que se registran, que ese es el problema.
En España hay veces,
claro,
que no se
si
registran.
Si es que se registran, cuando se registran, vemos de repente que hay un pico en cierta zona, o incluso por llamadas policiales, llamadas a la policía, que se pueden registrar también como estadística.
Mira, esto enseguida va a venir a la gente. Los típicos barrios de prostitutas, eso es un fenómeno criminológico. ¿Por qué en un barrio se llena de prostitutas? Vale, pues ahí hay que ver qué es lo que está pasando en ese barrio.
Además, se está generando un entorno también muy, claro, propenso a drogas, alcohol. Son barrios que no carecen de servicios básicos como iluminación, calles amplias. Generalmente no es que existan demasiadas viviendas también por la zona, o son viviendas que se dedican a pues eso, tráfico de drogas, como pisos de estos, como hay problema, por ejemplo, en Barcelona, que son los pisos estos dedicados por los narcos. También muchos zulos de prostitución que están ahí. Bueno, pues eso. O sea, todo tipo, toda esa zona está metida en ese tipo de negocios y al fin y al cabo está siendo un caldo de cultivo para ciertos delitos.
Claro. Y además, cuanto más permitas que se instaure la delincuencia, más delincuencia surge. Es un continuo. Por ejemplo, en Valencia, ahora no sé, hace un tiempo que no paso por ahí, por la noche, pero cuando pasas la plaza de San Agustín, no por la calle San Vicente, sino por la de al lado, es que ahora no recuerdo el nombre, y tiras todo recto que llegas al Mercado Central,
sí,
esa calle era la calle de las putas. O sea, perdón por la palabra, pero toda la vida de Dios ha sido...
El nombre coloquial...
Claro, no en la calle principal, pero sí en las callejuelas de por dentro, que daban hacia la plaza de la... No llegaban a dar, pero...
Y estamos
yendo de
hablando,
camino hacia la Plaza de la Virgen, y estamos hablando
de, un barrio antiguo, mal iluminado, las viviendas se dedican
calles
a eso, sino drogas y tal. Entonces esto genera un caldo de cultivo que al fin y al cabo estamos viendo precisamente el fenómeno que estudia la criminología ambiental. Cómo está influyendo todo ese entorno antiguo, mal iluminado, calles estrechas, en que se genera ese caldo de cultivo para aquí es más fácil realizar ciertos delitos. Y es donde íbamos con la delincuencia de oportunidad. Si yo voy a cometer un robo, una agresión sexual, unas lesiones, lo que sea, ese entorno va a permitirme que yo salga impune, porque me va a dar más facilidades a la hora de cometerlo, que no me pillen, que no me vean, no hay nadie paseando por la calle, y esto precisamente es lo que estudia la criminología ambiental, y que a la hora de proponer nuevas estructuras, a la hora de construir barrios y todo esto, la criminología ambiental metida dentro de esta creación de nuevas zonas urbanas, precisamente propone medidas para evitar estas zonas de caldos de cultivo de estos delitos.
La importancia que hay en que en un plan, por ejemplo, de reorganización de la ciudad, en un plan de construcción, pueda existir un arquitecto y un criminólogo. Que estén ahí, que lo miren juntos y decidan y tomen decisiones entre ellos de cómo se debe de organizar la ciudad. Eso es muy importante y a día de hoy no pasa.
De hecho, es algo a nivel de seguridad privada. Por ejemplo, pongámonos en el caso de una Apple Store. Una Apple Store que contrata seguridad privada y esa seguridad tiene que hacer un plan para la tienda que sea en plan de, bueno, vamos a organizar cuáles van a ser los sistemas de seguridad de la tienda. Hasta el color de las paredes, hasta la temperatura de la luz. A la temperatura me refiero al color, obviamente. Sí. El color y la intensidad de las luces, cómo se dispone todo, eso está a un servicio de que se prevenga de cualquier forma posible o de la mejor forma posible cualquier tipo de vulnerabilidad que hubiese en la tienda a nivel de recibir un delito, cualquier tipo de delito, un alunizaje, el material de las puertas, todo eso está estudiado, pues extrapolando y salvando obviamente las distancias, en un plan urbanístico con un criminólogo dedicado al estudio de la criminología ambiental, precisamente son ese tipo de cosas, el cómo estructurar los barrios, las calles, qué iluminación poner, cómo organizarlo todo, cómo realizar esa estructura, a servicio de poder evitar o prevenir la comisión de ciertos tipos de delito en ese barrio.
Comentas el Apple Store. Bueno, pues todas esas decisiones en el Apple Store existen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una franquicia americana donde se ha hecho esto de contratar a un señor criminólogo para que lo haga. ¿Qué pasa? Hay muchas tiendas que nos llegan donde nos sentimos muy seguros y muy tranquilos que vienen de franquicias americanas donde ya está estudiado. ¿Qué pasa? Llegan aquí, ya se instalaron y aquí ya no hace falta contratar a un criminólogo.
Y toda la disposición de la tienda está pensada, o sea, todo eso, aunque parezca mentira, ya está pensado y todo está puesto por algo ahí.
Claro. ¿Qué pasa? En las que son españolas, pues no se ha hecho porque no se ha contratado ningún criminólogo para hablar. Pero en todas estas que vienen de América y de Inglaterra, ya viene hecho eso de serie. Entonces, choca mucho, ¿no? Como a nivel inconsciente nos afecta mucho y y lo notamos, porque tú entras en un Apple Store y puedes, te puede gustar más o menos lo que vende,
pero todo está pensado y está a gusto.
Está a gusto, o sea, notas una tranquilidad cuando entras en ese sitio. Bueno, aparte de que quieres matar a los niños y a la gente que está por ahí rondando, poniendo fotos de Ignatius Farray en los iPhone. ¿Se seguirá haciendo eso?
No creo, ya ha pasado la moda.
Pasó el boom, Pasó el boom, pero... Estaba guay, estaba.
Así que por ir claudicando un poquito, ya hemos hablado de la importancia de por ejemplo, de recoger datos para entender cómo influye el entorno en ciertos tipos de delito, para ver realmente si es el entorno la causa de ese delito, de la génesis de ese delito, y cómo la criminología ambiental intenta realizar una propuesta de mejoras en estos planes urbanísticos para reducir esta criminalidad. Ahora, ¿podemos ir ya con las ventajas, simplemente por ir rematando?
Sí, cerramos ya esto. Como ventajas, lanzar que ayuda a conocer los patrones criminológicos, es decir, cómo se nace y cómo se desarrolla ciertos crímenes o delitos. Mejora y ayuda muchísimo a saber qué inversión de recursos hacer, tanto económicos como recursos policiales, que de esto ya hablamos cuando la prevención. Volvemos a decir, si no sabéis de qué está, si no suena,
os vais a la web.
Exacto, veros los otros programas. Entonces eso, te ayuda a invertir mejor los recursos. Y esto es muy importante, saber en qué tienes que gastar dinero. Porque vale más hacer una buena construcción de una zona y saber, vale, esto podía haber sido un fenómeno, podía haber desencadenado un fenómeno criminológico, pues voy a cambiarlo, voy a hacerlo de esta manera y de esta otra, y luego te ahorras un montón de dinero. Y además puedes ahorrar efectivos de policía, no necesitas tantos patrulleros o sabes dónde colocar mejor a los patrulleros.
Al fin y al cabo es una manera de optimizar lo que tenemos.
Exacto, que eso es muy importante, saber combatir con lo que ya tenemos, sacarle rendimiento. ¿Y por último?
Por último, pues poder conocer cuál es la génesis de un delito. Por ejemplo, como estábamos diciendo, al generarse esa oportunidad que sea que dé facilidades o que genere que exista cierta propensión a la realización de un delito o facilidades al delincuente para cometer un tipo de delito, viendo, relacionando el entorno con ese delito que se ha detectado, que por lo que sea despunta en la zona, podemos detectar cuál es la causa del delito. Si realmente el fallo no está ya en las personas, sino en el entorno que genera una oportunidad que las personas aprovechan para realizar este delito.
Claro, o sea, donde mejor va a trabajar, que es la mayor ventaja que tiene la criminología ambiental, es en la prevención. Es una herramienta muy poderosa para hacer un buen plan de prevención.
Y que hay que explotar y no se explota.
Y como ya hemos dicho muchas veces, un buen plan de prevención te va a salvar de prácticamente todo. Te va a ayudar a cambiar la sociedad, a reconstruirla y al final a conseguir combatir el crimen antes de que nazca.
Así que, bueno...
Yo con esto daría por terminado el debatillo.
Sí, y nos vamos con una canción y volveremos en unos segunditos para despedir el programa. I got my bags packed and I'm ready to go. Tell me one damn thing I ain't already know. Got my bags packed and I'm ready to run. But then she pulled me back in with the kiss. Bang, shotgun, someone hits the floor. She tell me better step back from that open door. Got my bags packed, can't take no more. But then she pulled me back in with the kiss. Bang, my lady caught me, yeah, she caught me, yeah, she caught me with another woman in my bed. She got the gun out of the closet, yeah, she cocked it and she put the barrel to my head. She said, you told me that you loved me last night. I should have known that you would never act right. Shouldn't go and end your life. I got my bags packed and I'm ready to go. Tell me one damn thing I ain't already know. Got my bags packed and I'm ready to run. But then she pulled me back in with the kiss. Bang, shotgun, someone hits the floor. She tell me better step back from that open door. Got my bags packed, can't take no more. But then she pulled me back in with the kiss. Bang, I tried to tell her, tried to tell her, tried to tell her. She's the only woman in my plans. But then my side chick started getting violent and tried to pull the piece from her hand. The shot was loud and then the flash all bright. The guy was blind and nearly lost my sight. Oh Lord, couldn't do nothing, no, I never saw it coming. Hit the ground running for my life. Oh, I got my bags packed and I'm ready to go. Tell me one damn thing I already know. I got my bags packed and I'm ready to run.
Bueno, como íbamos a... Queremos decir una cosita, porque hemos hecho un poquito de publicidad gratuita,
sí,
así que...
Sí, bueno. Y se nos ha ido un poco la mano con la publicidad, sí. Así que Apple, somos buena gente, y si nos estáis escuchando, por favor, Apple, pagando, necesitamos un productor.
Pero no solo esa empresa de móviles y ordenadores americana, cualquier persona que quiera publicitarse, nosotros encantados, de verdad, o sea, por esto no nos pagan, así que... Tendremos que pagarnos los cafés para estar despiertos.
Claro, claro, claro. Si entra un dinerillo, estamos aquí. Ya hemos hablado de lo cracks que sois en lo vuestro. Así que, por favor, si entra un dinerillo, bueno es.
Claro, os publicitamos lo que queráis, ¿eh? O sea, no hacemos feos.
Así que, bueno, poco más podemos decir por el programa de hoy.
No, podemos decir un par de cositas más.
Ah, sí.
Por ejemplo, que nos pueden escuchar todos los martes a la 1:00 p.m. Y luego, a las 7:30 p.m, en el dial 102.5 del FM, también nos pueden escuchar...
¿En la página web?
Sí, en Radio a la Carta, Radio UPV a la Carta. Y que tenemos cuenta de Twitter, ni tanto ni tan serio. No voy a decir la arroba porque...
No, porque sale cuando lo buscas, así que no es necesario.
Exacto, es que además el otro día ya metí la gamba y yo soy disléxico, así que es mejor que no lo intente. Así que nada, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayáis comprendido y despertado cierta curiosidad en lo que es... la criminología ambiental, que no os creáis las series, ya sabéis, si es una bomba casera o son fallas, o no os preocupéis, que eso no es...
Terrorismo no es.
No, terrorismo no es, seguro.
Según el Iluminado no es terrorismo. Así que nada, con estas ideas clave que hemos intentado que calen en la gente, nos despedimos hasta la semana que viene, perdón por la turra y gracias por estar ahí.
Hasta luego.